lo que ha pasado en la justicia bonaerense, ya que la Suprema Corte bonaerense justamente anuló una resolución del jurado de enjuiciamiento que le había denegado un recurso al juez Luis Arias, un recurso para poder volver a recuperar su cargo, que no lo tiene todavía, por haber sido uno de los primeros jueces que falló en contra de los tarifazos del gobierno anterior. Pero qué mejor que nos lo cuente el propio juez, es por eso que estamos en comunicación con Luis Arias, a quien le vamos a dar los buenos días. Doctor, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Muy buenos días para usted, muchas gracias por respondernos tan temprano. Y bueno, en principio que nos cuente un poco mejor de qué se trata esta disposición de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, sí, efectivamente, la Corte revocó una decisión del jurado que me había denegado la revisión judicial, ¿no? El jurado deniega la... El jurado, que no es un jurado de jueces, ¿no?, sino de legisladores y funcionarios políticos. No, me había dado la revisión judicial de esa decisión, que para nosotros es muy importante, porque sabemos que fue un atropello y que en algún momento lo vamos a revertir. Entonces, la Corte bonaerense le obliga al jurado a dictar una nueva decisión admitiendo la revisión judicial, y luego se tendrá que expedir la misma Corte sobre los agravios que nosotros presentamos, ¿no? Es un avance importante en materia de revisión judicial de estos casos, pero no deja de cumplir con los estándares internacionales, porque que exigen una acción judicial, no un recurso extraordinario, porque el recurso extraordinario es limitado, como su nombre lo indica. Eso lo revisa algunas cuestiones, no todo. No las cuestiones de hecho, sino las de derecho. Pero de todas maneras es importante, sobre todo porque lo que a mí me ha ocurrido es que me han juzgado por el contenido de mis decisiones judiciales. Para que ustedes den cuenta, cosa que está prohibida, ¿no? Los jueces, una de las garantías de independencia de los jueces es que no podemos ser sometidos a controles disciplinarios por el contenido de las decisiones jurisdiccionales.
Uh-huh. Por las decisiones finales que toma, digamos, por eso no podrían...
Claro, no finales, sino también interlocutorias. Cualquier decisión judicial, uh-huh, por sí misma puede ser apelada, están las cortes, digamos... El derecho, están las cámaras...
Para eso están todos esos pasos, digamos, que se siguen.
Claro, para eso están, para controlar lo que hacen otros jueces, pero no no pueden ser sometidos a un juicio. Es como la libertad de expresión, la libertad de prensa para el periodismo. Imagínense si ustedes, por sus opiniones, tuvieran que ir a la justicia todo el tiempo y tuvieran que dar explicaciones... y les dijeran, ¿por qué entrevistan a Arias, por ejemplo? No, usted no puede hacer eso. Claro. Sería una locura, ¿no? Realmente no podrían, sería una censura, no podrían ejercer su profesión. Y bueno, yo creo que ese fue el objetivo también del gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, de que los jueces no puedan tener la libertad suficiente de poder expresarse. Y de hecho lo han logrado, fíjense, que por ejemplo en materia tarifaria que vos mencionabas, al comienzo del gobierno, del aumento de las tarifas indiscriminado, que era el 1.400%, éramos en el país cerca de 50 jueces suspendiendo esos aumentos. Al final del mandato de Macri, que cuando la situación tarifaria era mucho peor, era insostenible, mucha gente no podía pagar las tarifas, no había un solo juez en la República Argentina que adoptara esa decisión. Uh-huh. Ni un solo juez en la República Argentina que suspendiera el aumento tarifario. ¿Qué pasaba? ¿No había demandas judiciales? Sí, había en todos lados. Lo que pasa es que un juez, que dejarle una demanda a un juez para que suspenda un aumento tarifario o lo anule, era dejarle una bomba con la mecha encendida, porque se tiene que enfrentar con el poder económico de las energéticas y con el poder político que estaban asociados, ¿no? Las energéticas fue una de las que más ganaron durante el gobierno de Macri. Entonces, verdaderamente es algo para un juez muy comprometido, y los jueces terminan sacrificando los derechos de la gente con tal de no enfrentarse a esos poderes.
Y usted, bueno, usted lo vivió, digamos, de alguna manera tuvo que enfrentarse a esos poderes. ¿Cómo fue ese proceso?
Claro, por eso. Esa fue el verdadero motivo de mi destitución, ¿no? Haber afectado intereses económicos, porque cada decisión, miren, en la provincia de Buenos Aires hay 4 distribuidoras eléctricas en las grandes regiones, en el norte, en el sur, en la ciudad de La Plata, en el Gran La Plata, la capital de la provincia, y en la costa atlántica. 4 distribuidoras eléctricas. Esas 4 distribuidoras eléctricas se las quedó un solo empresario, Rogelio Pagano, a través de su empresa DESA. Que además no es un empresario de acaudalado, mucho dinero, digamos, no es Roca ni ninguno que ustedes se imaginen. Compra las empresas con un crédito internacional, un crédito offshore, ni siquiera pone dinero.
Hace muy bien la jugada, digamos.
Claro, luego que lo compra las 4 distribuidoras, María Eugenia Vidal le aumenta las tarifas. Y con eso, esta persona obtiene ganancias importantísimas. Y ya las empresas dejan de valer lo que valían y valen mucho más, además, ¿no? Se enriquece no solo con las ganancias de la distribución, sino con el valor de las empresas. Entonces, esta maniobra, yo la denuncio, la pongo al descubierto en mis decisiones judiciales, además de suspender la tarifa. Pero imagínense que suspender el aumento tarifario le causaba pérdidas millonarias, ¿no? A este empresario. Yo creo que ese motivo, sumados a otras cuestiones, que como mis decisiones referidas a los trabajadores docentes, que Vidal tomó como una verdadera cruzada, referidas a los descuentos salariales por los días de paro, la conciliación obligatoria unilateral de Vidal, la obligación de trabajar durante las vacaciones de invierno que ella misma había impuesto, todas cuestiones que violaban la ley, violaban el estatuto docente y otros derechos. Bueno, yo puse límite a eso, y eso causó también mucho resquemor en la anterior gobernadora.
Me imagino. Luis, antes de continuar, me quedó pendiente esto que hablaba de este empresario que se hace cargo, digamos, se hace dueño de todas estas empresas energéticas. ¿Cómo es posible que pase eso? Digamos, alguien que toma créditos, que no paga, que no pone ni siquiera de su bolsillo, que en todo caso sería lo de menos, pero que se pueda monopolizar de eso. ¿Qué posibilitó que eso suceda en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, son servicios públicos que la titularidad es del Estado. El Estado los concesiona, ¿no? La provincia de Buenos Aires es titular del servicio y permitió, la gobernadora permitió que sucediera el órgano de control, que es el OSEBA, aquí en la provincia de Buenos Aires. También permitió que, digamos, fue no ejerció los controles digamos, que debería ejercer, porque la ley prohíbe ese tipo de monopolio, ¿no? Tiene el monopolio de toda la distribución eléctrica de distribuidoras, no de cooperativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, el 65% de la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires está en manos de esta persona. La ley no quiere eso. La ley por eso generó 4 distribuidoras eléctricas diferentes. No quiere un monopolio. La ley quería 4 distribuidoras eléctricas diferentes. Esto es lo que, para decirlo en términos sencillos, no, para que la gente lo entienda. Y es lo que sucedió, en definitiva, por falta de controles, porque es un negocio que esta persona, Rogelio Pagano, muchos dicen que es un testaferro de Mauricio Macri. Yo no lo sé, a mí no me consta, yo no puedo decirlo. Pero los dueños de la empresa verdaderos son capitales offshore. Rogelio Pagano figura como el titular como de las acciones, pero no es un empresario, como yo le digo, que viene de tener otras empresas energéticas, ¿no? Más que de esa. Era una persona que trabajaba con Marcelo Mildrin, que fue uno de los que más se enriqueció, junto con Nicolás Caputo, amigo del presidente, toda la vida. Ellos son los dueños de las acciones que de las mayoritarias de las empresas que se enriquecieron con esto, Pampa Energía, Transener y Edenor, Edesur, Sur. Rogelio Pagano era un empleado de Marcelo Mildrin. Uh-huh. Y de golpe se convirtió en empresario, ya que no sabemos siquiera si es verdaderamente, si son verdaderamente de las empresas, ¿no?
Bien. ¿Cómo es su situación en estos momentos, a día de hoy? ¿Qué está esperando, digamos, qué debería pasar?
Bueno, se suspende. El efecto que tiene en la práctica la decisión de la Corte es suspender mi destitución. O sea que yo vuelvo a ser un juez suspendido, ¿no? Quedo en esa situación. Me habilita a ocupar nuevos cargos judiciales. O sea, yo podría concursar otros cargos. Y bueno, creo que es un avance importante, porque cada vez que hay una decisión de un juez que no gusta, viene la amenaza del juicio político, ¿no? Uh-huh. Sigue pasando, no es que pasó solamente en el macrismo, ahora el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación también salió a amenazar a todos los jueces que liberaran, entre comillas, a las personas privadas de su libertad, que en realidad los jueces no hacían eso, ¿no? Sino que dictaban presiones domiciliarias en la mayoría de los casos. Y sin embargo lo hizo de un modo general, no, ni siquiera puntualizó en alguna situación específica que yo calculo que puede haber situaciones de corrupción dentro del Poder Judicial. Creo que puede haber jueces que estén tarifando prisiones domiciliarias. Hay mucha corrupción dentro del Poder Judicial y yo creo que puede haber pasado, pero hay que señalar concretamente los hechos. No se puede salir a amenazar a alguien porque no gustan las sentencias, a los jueces en general, ¿no? Uh-huh. Reitero, el contenido de las decisiones judiciales, y terminaron promoviéndole juicio político a Violini, un juez de la Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que había dictado una resolución que fue absolutamente tergiversada por los medios de comunicación, diciendo que eran... que iban a liberar a los presos violadores, asesinos, cuando en realidad la resolución no decía eso, ¿no? Digamos, permitía el arresto domiciliario para delitos leves solamente. Y bueno, esto es lo que sucede, la amenaza permanente por una decisión judicial, que además nos puede gustar o no, podemos estar a favor o no, es otra discusión de las prisiones domiciliarias, podemos discutirlo eternamente, pero lo que no se puede hacer es someter a un juez o a un jury por opinar jurídicamente como lo hizo Violini o como lo hace cualquier juez. Creo que este es el avance importante. Ojalá la Corte, revise, anule la decisión esta del jurado. Para que vos te des una idea, el juzgado a mi cargo, al momento de mi institución, estaba al día. No tenía un solo atraso. Yo me he dedicado plenamente a la función jurisdiccional. Ni siquiera he tomado cargos docentes para no perjudicar esa actividad. Estábamos al día, hicimos un gran esfuerzo, pero teníamos 16.000 causas en trámite, pero estábamos al día. Y después nos premiaban todos los años como el mejor juzgado. El colegio de abogados, que pertenecía, digamos, cuyos titulares pertenecían a Juntos por el Cambio, a la fuerza política que me instituye, todos los años hace una encuesta con la Facultad de Ciencias Económicas, interroga a los abogados sobre la prestación de justicia, sobre distintos ítems, ¿no? La atención de la mesa de entrada, la prontitud de los despachos, la calidad de los despachos. A nosotros nos daban el mejor puntaje de todos los juzgados de La Plata, por encima de todos, ¿no? Y nos otorgaban una distinción 5 años consecutivos, desde que empezó la encuesta, como el mejor juzgado de La Plata. Y mientras la última distinción, no pude ir, porque estaba suspendido. O sea, mientras me estaban destituyendo, me estaban premiando. Entonces, el juzgado recibió además otros premios de la Fundación Huésped, a cargo de Pedro Kahn, de muchos organismos. Las sentencias fueron comentadas por juristas elogiando, recibió comentarios elogiosos, ¿no?, de juristas nacionales y extranjeros. Bueno, creo que no tenían ninguna causal, no tenía denuncias de particulares, de abogados, pero el procurador de la Corte, que es Julio Contegrán, que había asumido durante el gobierno de María Eugenia Vidal y había sido funcionario de su gabinete, secretario legal y técnico, y después va de procurador de la Corte a cargo del Ministerio Público, él es el que me acusa, el denunciante, y con legisladores de esa misma fuerza, mayoritariamente, junto con otros aliados, otras fuerzas aliadas, me destituyen. Esto es lo que sucedió por el contenido de mi sentencia. Como no tenían irregularidades para reprocharme, tomaron decisiones jurisdiccionales mías, algunas decisiones en materia de competencia, y otras, que ya habían pasado por la Cámara, por las Cortes, todo, y las toman como irregularidades, ¿no? Y este es el punto.
Bien, hay una cuestión, doctor, que habla siempre, que siempre propone el poder político de alguna manera, que es esto justamente de lo que usted dice ser víctima, ¿no? Esta cuestión de la separación de los poderes y que no se cumple, lo dijo el gobierno anterior, lo dice este gobierno también. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Usted ve que se está haciendo algo o qué se debería hacer para que esto sea efectivo de una vez por todas?
Mira, yo valoro mucho la posición que adopta Alberto Fernández en este punto. Él es un jurista, es un demócrata. A mí me consta, porque me ha ayudado mucho en el jury, él se ha contactado conmigo, difundió públicamente, hizo todo lo que podía hacer, una de las pocas personas del ámbito político que se comprometió frente a ese atropello, y yo sé que tiene convicciones muy fuertes en ese sentido. Las reformas que se están proponiendo creo que son muy importantes, son avances y muy interesantes, pero yo creo que se necesitan reformas que no son técnicas, son de carácter político. Uh-huh. Y cuando digo político no hablo de partidos, hablo de poder, ¿no? Hablo de insertar a la sociedad en la actividad jurisdiccional. Hablo de que haya audiencias públicas, por ejemplo, para la postulación de jueces y magistrados. Algo tan importante, que la sociedad pueda participar. Vos fíjate, cuando se elige un funcionario, un gobernador, un intendente, legisladores, hay un gran debate en la sociedad y en los medios de comunicación, hay una gran movilización y duran 4 años en sus funciones, los jueces y fiscales duran toda la vida y sin embargo cuando se lo designa nadie se entera, se lo hace entre gallos y medianoche. Anatole France decía que las leyes son como las salchichas, mejor no saber cómo se hacen, y la designación de jueces también. Ahí hay un intercambio siempre de cargos, de favores, un tráfico de influencia. Es decir, nombrame a tal, yo te nombro a este otro, poné a mi hija de secretaria, a mi yerno de auxiliar letrado.
Que y nunca nos vamos a enterar cuáles fueron esos arreglos.
Suelen pasar esas cosas, ¿no? Más en los últimos tiempos han pasado mucho. Entonces, lo que hay que hacer es abrir a la sociedad, porque vos fíjate, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es enorme, es una región amplísima de la provincia de Buenos Aires, tenemos un fiscal general, digamos jefe de todos los fiscales de ese departamento judicial, de esa región, que fue miembro del Servicio de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires en los tiempos de Camps, de la DIPA, la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires. Es el que señalaba a los compañeros para que los secuestren, los torturen, los maten, los tiren desde arriba de un avión al Río de la Plata. Está imputado delitos de lesa humanidad. Y sigue siendo fiscal. Sigue, a pesar de que la Comisión por la Memoria aquí en la provincia le hizo un jury, pero a nadie lo toca. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a fiscal? Y bueno, llegó por estas cosas que yo mencionaba, nadie se entera. Imagínate si hubiera habido una audiencia pública, este fiscal no hubiera llegado, capaz que ni se hubiera presentado, porque los organismos de derechos humanos hubieran tenido la posibilidad de impugnar su candidatura. Creo que este es el camino que hay que seguir, el que inició Néstor Kirchner con el decreto 222 para la Corte de la Nación, cuando conformó la mejor corte que hemos tenido en el 2003. Yo recuerdo a Carmen Argibay en esa audiencia pública explicando su posición respecto del aborto en el año 2003, estamos hablando, ¿no? Su posición favorable y su ideología, su pensamiento, exponiéndola frente a los legisladores. Bueno, yo creo que tiene que haber audiencias públicas, tiene que haber un observatorio judicial, no con la intención de presionar a los jueces y nada, sino de controlar, de mirar qué es lo que se está haciendo, si se cumplen los plazos, si se cumplen los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, en materia de derechos humanos, de género, de proceso judicial. Alguien tiene que estar mirando, la sociedad civil, ¿no? Un observatorio estatal, pero integrado por miembros de la sociedad civil, ONGs, movimientos sociales, organizaciones del pueblo. Bueno, creo que hay que tener un control de alguna manera concomitante, en tiempo real, no posterior, a través del juicio político solamente, sino un control que pueda prevenir. Imagínate un observatorio que hubiera estado controlando la actividad del juez Otranto en el caso de Santiago Maldonado, que ya nadie se acuerda de él, ¿no?
Tal cual. Doctor, le agradezco mucho, disculpe que lo corte, se nos está haciendo muy corto y se nos hizo corta el tiempo, está muy interesante todo. Así que bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera aquí en Mendoza.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga muy buenos días.
Gracias igualmente.